verso a verso.
Escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.
Bueno, también analizábamos las características de las ovejas. Hablábamos que las ovejas son torpes y mencionamos la escritura de Isaías 35, verso 8, donde ahí el Señor habla de que por más torpes que seamos, no nos extraviaremos del camino. El Señor siempre nos traerá de vuelta. También hablábamos de la visión corta que tienen, que no ven más allá de 3 metros. Y la escritura que mencionamos es la de Isaías 42, verso 7 y Lucas 7, 22, donde necesitamos siempre un guía que nos vaya conduciendo por ese camino estrecho. También hablábamos de que tienen muchos enemigos las ovejas, y Primera de Pedro 5 del 8 al 9 lo menciona, que Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Pues a las más débiles, a las que están descuidadas, a las que están en una zona de confort y a las que no se alimentan de la palabra y se alimentan de cisternas rotas. También veíamos que son incapaces de caminar por sí solas, tienen que ser conducidas a los pastos delicados, obviamente por el pastor, y el pastor al que se refiere la palabra es el buen pastor que dio su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, y esto lo vemos en el Salmo 23. También Éxodo 33, verso 2 nos confirma lo mismo que vienen en el Salmo 23, donde él va delante de nosotros, guiando nuestros pasos para conducirnos por ese camino hasta llegar al tiempo en el que ya no nos separaremos nunca de él, ¿sí? También analizábamos Mateo 9:36, el comportamiento del entrar por la puerta de las ovejas, la condición en la que teníamos que entrar, como lo menciona Isabel, en un tiempo de aflicción, de abatimiento, que la oveja tiene que pasar, y el primero que pasó por esa puerta fue el mismo Mesías, ¿sí? Fue el mismo Mesías que nos puso el ejemplo de que él daba por inaugurado esa puerta para entrar por ella en un tiempo de aflicción, y lo mismo pues a cada uno de nosotros nos esperaba, ¿sí? También hablábamos de que la oveja debe morir, y esto lo menciona Lucas 14, 27, Mateo 10, 38 y Gálatas 2, 20. También hablábamos de que la oveja está estipulado que tenía que ser como un sacrificio, y lo menciona la escritura en Colosenses 3, del 5 al 7, que tenemos que ser nosotros como un sacrificio vivo, santo y agradable para el Señor. También esto mismo lo menciona en Romanos 12, del 1 al 2. Y nos limpia el Señor en el momento de entrar por la puerta. ¿De qué nos va a limpiar o de qué nos va a librar? De fornicación, de impurezas, de pasiones desordenadas, de malos deseos, de la avaricia, de la idolatría, de todo aquello que el Señor testificó y dejó plasmado en su palabra como cosas que Él rechaza y que son abominables para nosotros. También, obviamente, nos menciona que para entrar por la puerta angosta, por el camino estrecho, necesitamos ser conducidos por el Mesías en un tiempo en el que nosotros nos encontraremos con muchas pruebas, con muchas tentaciones, y la prueba lo vimos con el Mesías cuando nos habló en el tiempo en el que estuvo en el desierto para ser tentado por Satanás, y ese es un prototipo de lo que nosotros estaremos viviendo constantemente en lo largo y ancho de nuestro caminar por la puerta angosta.
Hay una cosa que se le olvidó, Connie: en mi país hay muchas ovejas y las ovejas son resguardadas por los perros. ¿Ah? Exactamente, y ahí hay una enseñanza tremenda en relación a eso, ¿eh? Porque a veces nosotros somos ovejas y a veces tenemos perros que están sobre nosotros resguardando para que no seamos dispersados. Entonces, exactamente, entonces es un detalle bien importante de ver ese tema. Yo aquí tengo un versículo que dice en Mateo 7, 13, 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ya? Estábamos hablando de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas en Nehemías 3, 1 dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edifican la puerta de las ovejas, la consagran y asentaron sus hojas y consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananel. El nombre de Eliasib significa Dios restaura, Jehová restituye, el Señor restablece. ¿Ya? El sumo sacerdote, que era Eliasib, se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. ¿Ya? Dice: la puerta de las ovejas es la primera puerta que se debe ser reconstruida. Esta puerta significa que el creyente debe primero aprender a ser oveja después de experimentar el nacer de nuevo. Jesús dijo: yo soy la la puerta de las ovejas. El que entra por esta puerta asume la relación que es la oveja del pastor. Juan 10:7-11. Después dice: la puerta de las ovejas es la puerta por la cual estaban a la ciudad las ovejas que eran traídas desde Belén para ser utilizadas para el sacrificio en el templo. Pero esa era la puerta de las ovejas, es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo.
El versículo nos quedamos entonces de Juan 5, que fue todo lo que nuestras hermanas nos dijeron, ¿verdad?
Así es.
El resumen.
Y bueno, hablábamos también acerca de que hay en varias versiones de la escritura, hay un texto agregado, que es el verso 4, que habla sobre un ángel que descendía en un tiempo para mover las aguas del estanque. Así es, entonces esto era una mera superstición, porque mucha gente creía eso. Recordemos que este estanque de Bethesda también era un punto para la idolatría. Muchos creían que tenía poderes sanadores, y quién no lo va a creer en el mundo antiguo, no ahora como en Occidente, que sacar agua es muy fácil de un grifo. Pues bueno, el agua antes era un recurso vital que no se obtenía de una manera tan sencilla, ¿no? Entonces, esa superstición de ese ángel, pues bueno, vaya, hay que entender que el manejo del agua y la razón por la que las aguas se movían era por el efecto de que las mismas compuertas, el estanque, se abrían y eso provocaba un cierto movimiento. Entonces, a eso le atribuían, pues bueno, muchas de las sanaciones, poderes, una superstición. Bien, leamos entonces el siguiente versículo, Juan 5:6. Por favor, si alguien le puede dar lectura para que iniciemos a partir de ahí.
Cuando Jesús lo vio tendido y conociendo que llevaba ya mucho tiempo así, le dice: ¿quieres ser sano? Ahí es una pregunta muy importante la que hace Jesús, y es en respuesta al tiempo que llevaba descrito en el verso anterior de lo que analizábamos la vez pasada, de los 38 años de su enfermedad. Y solo para recordar lo del 38, en el hebreo están la letra hebrea, significa un número y letra o palabra al mismo tiempo. Y por ejemplo, analizábamos que son dos letras que componen ese número, la lamed, que es el número 30, y la chet, que es el número 8. Pero lo importante es lo que significa la letra y por qué pregunta precisamente Jesús si quería ser sano. Habla de autoridad, de bastón y de aguijón. Un aguijón en la carne, que lo vemos, que menciona también Saulo lo mismo, cuando dice que él tiene un aguijón en la carne. También habla de nuevos comienzos, de cerca y de separación o de santidad, y nos habla de una enseñanza, un yugo, y de atar a la persona. Entonces, ¿de dónde iba a sacar? O la pregunta que le hace Jesús al hombre que estaba en esa condición de 38 años: ¿quieres ser sano? Y para ser liberado necesitaba él saber que tenía un aguijón en su carne que le impedía levantarse, y que solamente el libertador que estaba prometido en Isaías 42 tenía el poder para levantarle de ese malestar, ¿sí? Para recibir o estar bajo el gobierno o la autoridad del Mesías, de quien lo libertara, para brindarle unos nuevos comienzos que lo llevaría a llevar una vida de santidad o de separación, guiado o instruido bajo el yugo de la Torá, o sea, bajo la enseñanza, bajo la instrucción del libertador.
Tony, a ver, pero una duda. O sea, el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Y nos dices que 38, o sea, el número 38, lo que significa es eso, que tenía que la persona darse cuenta que necesitaba a alguien que lo sanara, un libertador, porque este señor que estaba ahí postrado hacía 38 años sabía perfectamente que estaba enfermo. Entonces, el libertador que necesitaba era espiritual, y su carne estaba reflejando lo que su espíritu tenía, que estaba atado, como quien dice, a ese pecado.
Isaías 42 habla precisamente del libertador que iba a sacar de los yugos de esclavitud, y habla de lo espiritual. La carne solamente es un reflejo de lo que está por dentro de la persona.
Muy bien.
Vamos a hacer un corte. Continuamos aquí en Juan 5:5, y bueno, no se despeguen porque esto se pone cada vez más interesante.
Escudriñando el Génesis de la Escritura.